Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Hola, soy Cecilia Bona y voy a leerte un cuento. Si te gusta, seguime en las redes sociales, donde promuevo el placer por la lectura. Búscame en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Por qué leer OK.
Este podcast se hace con muchísimo esfuerzo y pasión. Si quieres ayudarme a financiarlo, podés hacerlo ingresando a patreon.com/porqueleerok y transformarte en un patrocinador de los audiolibros Por qué leer. Me ayudaría mucho a seguir subiendo cada vez más contenido.
Desventuras en el país jardín de infantes, María Elena Walsh. Este fue un artículo que publicó en agosto de 1979 el diario Clarín en el contexto de la última dictadura militar argentina. Si alguien quisiera recitar el clásico como amado en el amante, uno en otro recibía, por los medios de difusión del país jardín, el celador de turno se lo prohibiría, espantado de la palabra amante, mucho más en tan ambiguo sentido. Imposible alegar que esos versos los escribió el insospechable San Juan de la Cruz y se refieren a personas de la Santísima Trinidad. Primero, porque el celador no suele tener cara ni seca. Segundo, porque el celador no repara en contextos ni significados. Tercero, porque veta palabras a la Bartola, conceptos al tuntún y autores porque están en capilla. Atenuante. Como el celador suele ser flexible con el material importado, quizás dejara pasar por esa única vez los sublimes versos porque son de un poeta español. Agravante. En ese caso los vetaría solo por ser poesía. Cosa muy tranquilizadora. El celador, a quien adelante llamaremos censor, para abreviar, suele mantenerse en el anonimato, salvo un famoso calificador de cine jubilado que alcanzó envidiable grado de notoriedad y adhesión popular. El censor no exhibe documentos ni obras como exhibimos todos a cada paso. Suele ignorarse su currículum y en qué necrópolis se doctoró. Solo sabemos por tradición oral que fue capaz de incinerar la historia del cubismo o las memorias de Groucho Marx, que su cultura puede ser ancha y ajena como para recordar que Stendhal escribió 2 novelas, El Rojo y El Negro, y que ambas son sospechosas es dato folclórico y nos resultaría temerario atribuírselo. Tampoco sabemos, salvo excepciones, si trabaja a sueldo, por vocación, porque la vida lo engañó o por mandato de Satanás. Lo que sí sabemos es que existe desde que tenemos uso de razón y ganas de usarla, que de un modo u otro sobrevive a todos los gobiernos y renace siempre de sus cenizas, como el gato Félix, y que fueron, ¡ay!, efímeros los periodos en que se mantuvo entre paréntesis. La mayoría de los autores somos moralistas, queremos, debemos, denunciar para sanear, informar para corregir, saber para transmitir, analizar para optar, y decirlo todo con nuestras palabras, que son las del diccionario, y con nuestras ideas, que son por lo menos las del siglo XX y no las de Khomeini. El productor consumidor de cultura necesita saber qué pasa en el mundo, pero solo accede a libros extranjeros preseleccionados, a un cine mutilado, a noticias veladas, a dramatizaciones mojigatas. Se suscribe entonces a revistas europeas, no son pornográficas, pero ¿quién va a probarlo? ¿No son obscenas las láminas de anatomía? Que significativamente el correo no distribuye. Un autor tiene derecho a comunicarse por los medios de difusión, pero antes de ser convocado se lo busca en una lista como las que consultan las aduanas, con delincuentes o desaconsejables. Si tiene la suerte de no figurar entre los réprobos, hablará ante un micrófono tan rodeado de testigos temerosos que se sentirá como una nena lumpen a la mesa de Martínez de Hoz. Todos la vigilan para que no se vuelque encima la sémola ni pronuncie palabrotas. Y el oyente no sabe por qué su autor preferido tartamudea, vacila y vierte al fin conceptos de sémola chirle y sosa. Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el sensor desaparezca, porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista, estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo, y nos sentaremos en una plaza, como la pareja de viejitos del dibujo de Quino, que se preguntaban, ¿nosotros qué éramos? El ubicuo y diligente sensor transforma uno de los más lúcidos centros culturales del mundo en un jardín de infantes, fabricador de embelecos que solo pueden abordar lo pueril, lo procaz, lo frívolo o lo histórico pasado por agua bendita. Ha convertido nuestro llamado ambiente cultural en un pestilente hervidero de sospechas, denuncias, intrigas, presunciones y anatemas. Es, en definitiva, un estafador de energías, un ladrón de nuestro derecho a la imaginación, que debería ser constitucional. La autora firmante cree haber defendido siempre principios éticos y o patrióticos en todos los medios en que incursionó. Creyó y cree en la protección de la infancia y, por lo tanto, en el robustecimiento del núcleo familiar. Pero la autora también, y gracias a Dios, no es ciega, aunque quieran vendarle los ojos a trompadas, y mira a su alrededor. Mira con amor la realidad de su país, por fea y sucia que parezca a veces, así como una madre ama a su crío con sus llantos, sus sonrisas y su caca. ¿Se podrá publicar esta palabra? Y ve multitud de familias ilegalmente desarticuladas porque el divorcio no existe, porque no se lo nombra, y viceversa. Ve también a mucha gente que se ama, o se mata y esclaviza, pero eso no importa al censor, fuera de vínculos legales o divinos. Pero suele estarle vedado referirse a lo que ve sin idealizarlo. Si incursiona en la TV, da lo mismo que sea como espectador, autor o invitado, hablará del pret-a-porter, la nostalgia, el cultivo de begonias, contemplará ejemplares enamorados que leen anteojito en lugar de besarse. Asistirá a debates sobre temas urticantes como el tratamiento del pie de atleta, etc. El público ha respondido a este escamoteo apagando los televisores. En este caso, el que calla o apaga no otorga. En otros casos tampoco, el que calla es porque está muerto, generalmente de miedo. Cuando ya nos creíamos libres de brujos, nuestra cultura parece regida por un conjuro mágico, no nombrar para que no exista. A ese orden pertenece la más famosa frase de los últimos tiempos: la inflación ha muerto, por lo tanto no existe. Como uno la ve muerta, quizás, pero cada vez más rozagante, da ganas de sugerirle cariñosamente a su autor, el doctor Zimmerman, que se limite a ser bello y callar. Sí, la firmante se preocupó por la infancia, pero jamás pensó que iba a vivir en un país jardín de infantes. Menos imaginó que ese país podría llegar a parecerse peligrosamente a la España de Franco, si seguimos apañando a sus heladores. Esa triste España donde había que someter a censura previa las letras de canciones, como sucede hoy aquí y nadie denuncia, donde el doblaje de las películas convertía a los amantes en hermanos, legalizando grotescamente el incesto. Que las autoridades hayan librado una dura guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social son hechos unánimemente reconocidos. ¿No sería justo erigirnos a nuestra vez en censores de una tarea que sabemos intrincada y de la que somos beneficiarios? Pero eso ya no justifica que a los honrados sobrevivientes del caos se nos encierre en una escuela de monjas preconciliares, amenazados de caer en penitencia en cualquier momento y sin saber bien por qué. Es verdad que no toda censura procede de arriba, sino que, insisto, es un antiguo deporte de amanuenses intermedios. Pero el catonismo oficial favorece, como la humedad a los hongos, la proliferación de meritorios y culposos. Unos recortan y otros se achican. Y entre todos, embalsamamos las mustias alas de cóndor de la República. Nuestra historia, con sus cabezas en picas, sus eternos enconos y sus viejas o recientes guerras civiles, nos ha estigmatizado, quizás con una propensión latente represiva e intervecinal que explota al menor estímulo y transforma la convivencia en un perpetuo intercambio de agravios y rencores. No es ejemplo actual, sino intemporal, digamos, el del taxista calvo que fusilaría a los muchachos de pelo largo, el del culto librero que una vez al pedirle un libro feminista me reprochó: vamos, no va a ponerse a leer esas cosas, nena, eso no se toca, o el del director de una sala que exigió a un distinguido coreógrafo que no incluyera danza demasiado moderna ni con bailarinas muy desvestidas. Nene, eso no se hace. Quienes desempeñan la peliaguda misión de gobernarnos, así como desterraron, y agradecemos, aquellas metralletas que nos apuntaban por doquier en razón de bien atendibles medidas de seguridad, deberían aliviar ya la cuarentena que siguen aplicando sobre la madurez de un pueblo, ¿se acuerdan del Mundial? Con el pretexto de que la libertad los sumiría en el libertinaje, la insurrección armada o el marxismo frenético. Y si de aplacar la violencia se trata, ¿por qué no se retasean las series de TV o se sanciona a los conductores que nos convierten en virtuales víctimas y asesinos? Creo necesario, aunque obvio, advertir que en las democracias, donde la libertad de expresión es absoluta, la comunidad no es más viciosa, ni la familia está más mutilada, ni la juventud más corrompida que bajo los regímenes de exagerado paternalismo. Más bien todo lo contrario. Delito e irregularidad son desgraciadamente productos de nuestra época y de otras, y se dan en casi todos los países, excepto los comunistas. ¿Son ellos nuestro ideal? Aún la pornografía, que personalmente detesto, en especial la clandestina y la española, y las expresiones llamadas de vanguardia, pasado un primer asalto de curiosidad, son naturalmente relegadas a un gueto, barrios, salas, círculos, y allí va a buscarlas el adulto cuando tiene ganas, así como va a sintonizar debates sobre temas vigentes durante el horario de protección al menor. Se supone que en cuanto el censor desaparezca, los primeros en aprovechar del recreo serán los descomedidos de siempre, que reflotarán una grosera contracultura. Pero a la larga resultarían relegados, siempre que a una debida promoción, que hoy tampoco existe, de los honestos, los lleve a ocupar las posiciones más evidentes. El abuso puede ser controlable mediante una coherente reglamentación, pero es preferible mil veces correr los riesgos que entraña la libertad por lo mucho de positivo que engendra, que asustarnos a priori para ser pobres pero honrados, niños pero atrasados, que no es lo mismo que puros. En cambio, los tortuosos mecanismos que paralizan preventivamente la cultura sí contaminan y achatan a toda la familia social, y no solo le vedan el acceso a las grandes ideas, sino que generan fracaso, reyertas e hipocresía, vicios poco recomendables para una familia. En lugar de presentar certificados de buena conducta o temblar por si figuramos en alguna lista, creo que deberíamos confesar gandianamente: sí, somos 25 millones de sospechosos de querer pensar por nuestra cuenta, asumir la adultez y actualizarnos creativamente, por peligroso que les parezca a bien intencionados guardianes. 25 millones, sí, porque los niños, por fortuna, no se salvan del pecado. Aunque se han prohibido libros infantiles, los pequeños monstruos siguen consumiendo historias con madrastras arpías, brujas que comen niños, hombres que asesinan a 7 esposas, padres que abandonan a sus hijos en el bosque, alicias que viajan bajo tierra sin permiso de mamá. Entonces ellos, como nosotros, corren el riesgo de perder ese sentido de familia que se nos quiere inculcar escolarmente y con interminables avisos de vinos. Esta no es una bravuconada, es el anhelo, la súplica de una ciudadana productora consumidora de cultura. Es un ruego a quienes tienen el honor de gobernarnos y a sus esposas, que quizás influyan en alguna decisión, así como contribuyen al bienestar público con sus admirables tareas benéficas. Déjennos crecer. Es la primera condición para preservar la paz, para no fundar otra vez un futuro de adolescentes dementes o estériles. Como aquella pobre modista negra llamada Rosa Parks, encarcelada por haberse negado a cederle el asiento a un pasajero blanco en un autobús, según la obligaba la ley. La autora declararía a quien la acusara de sediciosa: no soy una revolucionaria, es que estaba muy cansada. Pero Rosa Parks, en un país y una época reciente donde regían tales leyes en materia de derechos humanos, era adulta y ayudada por sus hermanos de raza, pudo apelar a otro ámbito de la justicia para derrotar a la larga la opresión y contribuir a desenmascarar al Ku Klux Klan. Nosotros, pobres niños, ¿a qué justicia apelaremos para desenmascarar a nuestros encapuchados y fascistas espontáneos, para desbaratar listas que vienen de arriba, de abajo y del medio, para derogar fantasmales reglamentos dictados quizás por ignorancia o exceso de celo de sacristanes más papistas que el Papa? Solo podemos expresar nuestra impotencia, nuestra santa furia, como los chicos, pataleando y llorando sin que nadie nos haga caso. La autora está muy cansada, no por los recortes que haya sufrido, porque volverán a crecerle como el pelo, y porque de ellos la compensa el infinito privilegio de integrar la honorable familia de sus compatriotas, sino por compartir el peso de la frustración generalizada, porque es célula de todo un organismo social y no aislada partícula, porque más que la imagen del país en el exterior, le importa y duele el cuerpo de ese país por dentro. Y porque no es una revolucionaria, pero está muy cansada, no se exilia, sino que se va a llorar sentada en el cordón de la vereda con un único consuelo, el de los sonsos. Está rodeada de compañeritos de impecable delantal y conducta sobresaliente, salvo una que otra travesura. De coeficiente aceptable, pero persuadidos a conducirse como retardados y pese a su corta edad, munidos de anticonceptivos mentales. Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra.
Gracias por escuchar el cuento hasta el final. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides seguirme en las redes sociales. Búscame en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Por qué leer OK.